de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Aquí te estamos ya comenzando esta hora de noticias contigo, que estás en sintonía dentro y fuera de Cuba. Gracias por estar con Radio Martí. Hoy es 23 de agosto del año 2019. Soy José Luis Ramos, saludo a mi colega en el micrófono, Eduardo Luján. Eduardo, finalmente el viernes, ¿no?
Sí, efectivamente, que vamos a descansar después, ¿no?
Claro que sí. Bueno, con un poco de lluvia, según...
Sí, está lloviendo ahora.
Según el Instituto de Meteorología, ¿no? Pues bien, vamos a preguntarle a Lázaro en Cuba cómo estará el tiempo. La producción es de Elena Rodríguez y en la sala de redacción está Carmen Stigres y también Jorge Martínez. El ingeniero de sonido es Juan Pendaz. Señoras y señores, a partir de ahora la amplia cobertura informativa que comenzamos con los titulares. Planea la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá viajar a La Habana para discutir la crisis en Venezuela.
Afirma diplomática de Estados Unidos que la situación de los derechos humanos en Cuba merece especial atención.
Fiscalía cubana pide 6 años de privación de libertad a opositor Yacer Rivero Boni.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunció hoy la segunda etapa de la Operación Libertad.
El gobierno de Colombia espera que circular roja de Interpol sirva para capturar y llevar ante la justicia al exguerrillero de la FARC, Jesús Tantrich.
Comunidad internacional se moviliza por incendios en la Amazonía.
Y Vladimir Putin ordenó a su ejército a trabajar en una respuesta tras la prueba de misil de Estados Unidos. Son titulares de las noticias que a partir de este momento comenzamos a destacar, pero hay mucha más información. 12:02. El recorrido noticioso lo iniciamos con Cuba.
En una conferencia de prensa en Ottawa, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que la política de su país hacia Venezuela no ha cambiado, pese a los contactos mantenidos con representantes chavistas, mientras que su homóloga canadiense anunció una visita a Cuba. Y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía la información.
Durante una rueda de prensa durante su visita a Canadá, Pompeo fue preguntado si los contactos de Washington con altos funcionarios venezolanos habían cambiado la postura del país, a lo que respondió que no.
There's been no change in US policy.
Él dice que no ha habido cambios en la política estadounidense, que han dicho consistentemente que no puede haber elecciones libres e imparciales mientras Nicolás Maduro esté en el panorama y que continuarán trabajando en favor del pueblo venezolano. Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, dijo que irá a Cuba la próxima semana para hablar con su homólogo, Bruno Rodríguez, sobre cómo poner fin a la crisis política y humanitaria en Venezuela.
We have very strong sanctions in place.
Ella dice que Canadá tiene fuertes sanciones contra el régimen de Maduro y que es importante explorar todos los posibles cambios hacia la resolución de la situación. Por ello, viajará la semana próxima a Cuba para una reunión bilateral con el canciller cubano. Dice que Canadá trabaja con Cuba en muchos niveles y uno de los temas que han estado discutiendo es Venezuela. El encuentro sería el tercero desde mayo entre Freeland y Rodríguez sobre ese asunto. Freeland también reafirmó el apoyo de Canadá al líder opositor Juan Guaidó como presidente provisional de Venezuela y subrayó que Canadá ve al régimen de Maduro como ilegítimo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Continuamos con otra noticia titular. Concluso para sentencia el juicio al opositor Yacer Rivero Boni, a quien la Fiscalía le pide 6 años de privación de libertad. Yolanda Huerga habló con el activista.
El Tribunal Municipal de Marianao, en La Habana, dejó el miércoles concluso para sentencia el juicio al opositor Yacer Rivero Boni. La Fiscalía pide 6 años de privación de libertad por el delito de atentado para Rivero Boni por los sucesos ocurridos el 2 de febrero de 2019 y difundidos en un video en las redes sociales donde se ve cuando varios policías abordan al joven que era promotor en ese momento de la Paladar La Familia en La Habana Vieja y comienza comienzan a hostigarlo. Él se manifiesta contra los gobernantes cubanos y es golpeado ferozmente por uno de los agentes del orden.
La fiscalía mantuvo su guarnición por oficio que hacen ellos, pero lo que ahí quedó demostrado es que yo fui el agredido por el oficial, y la abogada entregó los videos como prueba, donde se ve que el oficial que entra por la espalda y me agrede.
La resolución del juez se conocerá el próximo 4 de septiembre.
Le cuestionaron de que por qué él me agredió si yo lo que estaba era manifestándome verbalmente, que no, en ningún momento yo estaba agresivo, ni mi integridad física, de nadie corría peligro. Y él dijo que como era un caso excepcional, pues yo estaba manifestándome en contra del sistema y del gobierno, él actuó así.
Yacer Rivero Boni es el activista que en 2016, durante la visita del entonces presidente Barack Obama a la isla, fue detenido tras interrumpir la transmisión en vivo de la cadena televisiva estadounidense ESPN, gritando consignas antigubernamentales. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Hora y temperatura, 12:06 minutos en Consolación del Sur, allá en Pinar del Río, hay 30 grados y el viento sopla a razón de 2 kilómetros por hora.
El jueves, voces dentro y fuera de Cuba protestaron en las redes sociales contra la prohibición de salida del país que enfrentan algunos cubanos. Y ahora Ivette Pacheco nos prepara un informe sobre el tema.
Activistas dentro y fuera de Cuba pidieron este jueves en Twitter que las autoridades cubanas pongan fin a la llamada regulación o prohibición de salida del país a todo aquel que se opone a sus políticas. El tuitazo llevó la etiqueta hashtag ni un regulado más. Así lo dijo a Radio Martí el pastor bautista exiliado en Estados Unidos, Mario Félix Leonard, director del Instituto Patmos, uno de los promotores de la campaña en las redes sociales.
Quisiéramos que, al igual que otros tuitosos, han tenido mucho apoyo de toda la sociedad civil en general, ya sea que las personas estén reguladas o no, hacer el esfuerzo.
La regulación o prohibición de salida del país es una medida que muchos califican como una forma de represalia. Se ha aplicado hasta el momento a más de 140 cubanos dentro de la isla, entre los que se cuentan opositores, activistas de derechos humanos, periodistas independientes y religiosos. Precisamente en La Habana, la activista Ileana Hernández tuiteó también en la noche del jueves, ni un regulado más.
En solidaridad, y además porque nosotros también estamos regulados.
Por su parte, la abogada cubana Larixa Diversen dijo a Radio Martí que en efecto existen motivos por los que el Estado cubano puede prohibir la salida del país a un ciudadano. Pero según Diversen, la violación está cuando la regulación se aplica como forma de represalia sin el debido proceso.
Lo dicen de manera verbal, pero nunca te dan un motivo por el cual la autoridad se atribuye limitarte o restringirte tu derecho a libre circulación, en este caso el derecho a salir de tu propio país y regresar cuando tú entiendas. La ley tampoco establece un procedimiento por el cual tú puedas reclamar esa decisión. Le da una libertad discrecional a los funcionarios demasiado amplia y que lo que da es lugar a la arbitrariedad, al abuso de poder, como es el caso que se están dando ahora.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En breve vamos a pasar nuestros micrófonos hasta Caracas, a Venezuela. Vamos a conversar con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo. Pero ahora informamos que el gobierno de Santi Espíritus está amenazando a los cuentapropistas con retirarles sus licencias si no regresan a trabajar. Tomás Cardoso con la información.
Este jueves, funcionarios del Consejo de la Administración de la provincia, el partido, así como inspectores, se reunieron con los cuentapropistas que elaboran y venden alimentos, quienes no están trabajando, y le informaron que les serán retirados los permisos operacionales de no regresar a trabajar, informa el periodista independiente Adriano Castañeda.
En el día de ayer hubo una reunión por parte de las autoridades del gobierno de aquí de Santi Espíritu con los cuentapropistas, estos que trabajan los alimentos, y realmente han sido amenazados de que si no abastecen sus locales le van a retirar su licencia. Algo realmente que es impositivo, porque realmente estos precios topados no están acorde con la realidad de lo que ellos compran, la materia prima, para poder entonces darle un servicio a la población.
Presidió el partido, se ha creado un problema muy grande. Ahora la gente dice, bueno, yo quería que bajaran estos productos, pero ahora ni una cosa ni la otra. Entonces el gobierno está muy desesperado con esto porque las cosas se le están tornando bien difíciles.
Según la también comunicadora Aymara Peña González, el desabastecimiento actual en el territorio, en cafeterías y puestos de venta, así como en el mercado, es crítico.
En la asunto de los precios topados está dando mucho de qué hablar en ese sector cuentapropistas que hoy está prácticamente sin trabajar. Los puntos de preparación de alimentos ligeros que había siempre en todas partes de la ciudad, donde se compraba el pan con jamón, el refresco, el batido, esas cosas, pues hay muchos cerrados. Personas, por supuesto, no les da ganancia para venderlo con los nuevos precios que el gobierno les ha impuesto. También me ha impresionado mucho, estuve en la plaza de mercado de Santi Espíritu y todos los puestos de venta de viandas y demás, todos cerrados.
Las autoridades en Santi Espíritu toparon los precios el 15 de agosto. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Estados Unidos reconoció el miedo creíble al polizón cubano Junior García, quien llegó a Estados Unidos la semana pasada escondido en el compartimiento de equipaje de un avión. Su abogado Willie Allen explicó a Radio y Televisión Martí que es el primer paso para tramitar el asilo político.
En este momento lo que eso significa es que me van a dejar presentar un asilo político completo en un futuro cercano. Que yo tenga la oportunidad ahora presentar el asilo completo para él. Y número dos, pedir una libertad para él condicional, sea bajo fianza, palabra, o una combinación de fianza y palabra. Lo importante es que ya él puede solicitar un asilo completo, sea en Chrome o sea en la calle.
A las 12:11 minutos informamos que funcionarios de salud reconocieron al diario The New York Times que no habían contado 1.384 casos de Zika reportados en 2017 por funcionarios cubanos, luego que un grupo de científicos alertara que el virus todavía puede propagarse en silencio. Los funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud dijeron que la ausencia de reporte se debía a un problema técnico por no haber registrado de manera oportuna el brote en Cuba. Un estudio publicado recientemente por el portal especializado Cell.com reveló la existencia de un brote no reportado en Cuba durante el 2017, un año después de la transmisión máxima en las islas vecinas.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
A las 12:12 minutos, línea directa con Caracas, Venezuela, el encargado del problema que está viviendo el país político, el señor Juan Guaidó, que es el presidente interino, ha puesto en marcha, según se está informando, una segunda etapa de la llamada Operación Libertad. ¿Quién mejor que Aymara Lorenzo, que está allá en Venezuela, para que nos cuente? Aymara, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un saludo para ti y para nuestra audiencia. En efecto, acaba de culminar hace cuestión de un minuto una rueda de prensa en la que Ángel Oropeza, vocero político del Frente Amplio, y Sergio Sánchez, chavista disidente que se ha integrado al Frente Amplio, con esto ya más o menos la audiencia tiene una idea de qué se trata el Frente Amplio, han dado esta rueda de prensa para, como tú muy bien señalas, dar a conocer cuáles serán, ¿de qué se trata esta nueva etapa de la Operación Libertad? Es básicamente, acciones con las que se pretende subir la presión social en Venezuela al régimen de Nicolás Maduro, mientras se desarrolla este proceso de negociaciones en Barbados, promovido por Oslo, del que buena parte de la población venezolana, aquella que tiene acceso a redes sociales, que es menos del 45%, cree que está siendo utilizada por el régimen de Nicolás Maduro para ganar tiempo en virtud de este repliegue que han tenido sus socios fundamentales como China y ahora como Rusia, a propósito de las consecuencias que han registrado sobre estos países las acciones generadas por las sanciones impuestas por el ejecutivo de Donald Trump. Básicamente son acciones que están dirigidas en dos planos, en el plano de la realidad real, por calificarla de esa manera, la que se vive en la calle el día a día, con movilizaciones de calle, convocatorias a ruedas de prensa en todo el país, contactos casa por casa, pero también en acciones estratégicas promovidas a través de las redes sociales, porque no es un secreto que el régimen de Nicolás Maduro tiene una hegemonía comunicacional, no solamente en los medios de comunicación tradicional, sino también en las redes sociales, porque utiliza bots para promover mensajes a través de las redes que tienen mayor consumo en Venezuela, que son Instagram y Twitter. En ese sentido, está previsto para el próximo sábado una movilización en las diversas ciudades con las que se pretende ir casa por casa a pues a comunicar este mensaje. Uno de los asuntos que destacaba Ángel Oropeza en esta rueda de prensa es precisamente el hecho de que no es solamente la oposición la que sigue a Juan Guaidó, sino toda la población venezolana la que está buscando un cambio. Uno de los datos que destaca en esta en este argumento es que tan solo en el primer semestre del año 2019 se registraron 11.000 protestas y tan solo 4.800 protestas, casi la mitad, fueron protestas de carácter político.
Ya que hablas de protestas, perdóname, Aymara, pues quería preguntarte, ¿a qué se debe ese cambio de estrategia calle por casa? ¿Qué pasó con la protesta?
Casa por casa. Lo que ellos quieren con esta rueda de prensa en dos puntos para responder a tu pregunta. Primero es admitir que se han cometido errores y luego retomar la protesta en tres niveles, sí, básicamente la protesta de calle multitudinaria, la protesta de casa por casa, haciendo contacto en las comunidades, convocando asambleas ciudadanas para que haya un contacto directo cara por cara de los líderes locales, de los líderes regionales que apoyan a Guaidó con la población que está urgida de un cambio. Y por supuesto que se mantiene la movilización de calle, esa gran movilización a la que hemos estado acostumbrados los venezolanos recientemente, convocadas y lideradas por Guaidó. Uno de los asuntos ya para finalizar que destacaba Ángel Oropeza en esta rueda de prensa es que ciertamente en lo que se busca es promover con este contacto cara a cara, levantar ese miedo que existe, porque ciertamente en la población venezolana existe miedo a salir a protestar a la calle porque ya se conoce cuáles son las consecuencias: la pérdida de la vida, la pérdida de modificaciones en la vida, como el caso del joven Rulfo que perdió un ojo, por solamente mencionar uno.
Claro. Sin duda, Venezuela es noticia y desde allá está nuestra corresponsal Aymara Lorenzo. Aymara, ¿qué tal? Bueno, pues nada, muy buena la cobertura y que tengas un buen fin de semana. Seguimos acá, 12:17 minutos. Un abrazo. Con más noticias de Venezuela, Eduardo.
El jefe del Comando Sur estadounidense, almirante Craig Fowler, afirmó en Brasil que Estados Unidos tiene planes para el día después del régimen de Nicolás Maduro, porque busca apoyar la transición democrática tras el fin de ese gobierno.
Fowler indicó en rueda de prensa que esa es la única preocupación militar de Estados Unidos con respecto a la situación de Venezuela y que no planifica una intervención militar en ese país.
El militar destacó que la única invasión a Venezuela fue la promovida por Cuba, Rusia y otros actores externos que no aprecian la democracia.
Explicó que Maduro provocó una crisis, un desastre que afecta no solo a la población de Venezuela, sino que también tiene impacto en la seguridad de todos los países de la región.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos amplía las medidas cautelares para los menores en los hospitales de Venezuela. Nos informa desde Caracas, Carolina Alcalde.
Por solicitud de las organizaciones defensoras de derechos humanos, SECODAP y Prepara Familia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió ampliar medidas cautelares para proteger a los pacientes de 13 servicios del Hospital de Niños JM de los Ríos, uno de los más importantes de Venezuela. La decisión ocurre luego de que el lunes falleciera un adolescente que encabezó la solicitud de las medidas cautelares otorgadas el año pasado. Carlos Trapani, coordinador de SECODAP, aseguró a La Voz de América que se logró demostrar las circunstancias de gravedad y urgencias que presentan las distintas áreas que conforman el hospital, lo que deja en evidencia sobre las condiciones de infraestructura y equipos, así como las carencias en cuanto a medicamentos e insumos médicos. Trapani sostiene que con la medida esperan poder detener la muerte de los niños.
Creo que es una medida importante para los niños, importante para el país, y lo que aspiramos es el estado de cumplimiento en inmediato de lo que dice la resolución. Resume en su decisión, establece que el Estado tiene que adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la vida, la integridad personal, la salud de los niños.
Vietnam Vera es médico del hospital beneficiado con la medida cautelar y aunque asegura no tener mayores expectativas en torno a esa nueva decisión de la CID, SIDH la considera necesaria para que se entienda la realidad en esa y otras instituciones de salud en el país.
Ya no solamente es un problema de bienes, un problema de servicios. La gran migración de personal capacitado es algo sumamente grave. Cada vez la situación se deteriora más, cada vez los problemas se acentúan.
La SIDH solicitó al Estado venezolano informar en los próximos 20 días sobre los avances del cumplimiento de las medidas cautelares. Hasta el momento, el gobierno en disputa no se ha pronunciado sobre la ampliación de la medida cautelar. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Hora y temperatura 12:20 minutos en el informativo del mediodía en el municipio especial Isla de Pino, en Nueva Gerona, 29 grados. Y el viento sopla a razón de 7 kilómetros por hora. Más noticias, Eduardo.
Las Grandes Ligas anunciaron que sus jugadores tendrán prohibido participar en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional debido a las recientes sanciones económicas impuestas por el gobierno de Estados Unidos a Venezuela.
Y en un comunicado, las ligas mayores informaron que suspenderán su involucramiento en la Liga Invernal Venezolana hasta que obtengan un permiso del gobierno federal para que los jugadores puedan participar.
El periódico The Wall Street Journal reportó que la decisión también es aplicable a los peloteros de ligas menores, pero que no impedirá que los beisbolistas venezolanos regresen a su hogar al concluir la temporada en Estados Unidos.
Hay otra información de Venezuela. Abrió una embajada en Corea del Norte para expandir los lazos y la cooperación entre los dos países.
Los vínculos entre Caracas y Pyongyang se intensificaron durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez y el actual gobernante Nicolás Maduro ha continuado estrechando los lazos.
Momento del pronóstico del tiempo con el meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, buenas tardes. Quería preguntarte antes, iniciando el noticiero, Eduardo y yo hablábamos precisamente de que acá en el sur de la Florida, en Miami específicamente, ha estado lloviendo. ¿Cómo va a estar la cosa para el territorio cubano?
Bueno, José Luis, el centro de bajas presiones se halla sobre la parte superior de Los Cayos y la gran cantidad de lluvia que se va a formar se va a extender hacia el noroeste de las Bahamas y el sur y el centro de la Florida, de manera que ahora mismo tenemos el radar de Cayo Hueso, que tiene un barrido hasta La Habana. La Habana está totalmente despejada, Matanzas, Pinar del Río, de manera que todo el mal tiempo va a ser para la zona de Los Cayos, el sur y el centro de la Florida y el noroeste de La Habana, y no tendremos mal tiempo en Cuba.
Muy bien, ahora sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, pues que tenga un buen fin de semana. Para Cuba, cielos parcialmente nublados, escasas probabilidades de lluvias, pero en la tarde, tormentas aisladas. Vientos variables débiles, oleaje en la costa norte-oriental y en el resto de los litorales. Hasta aquí, José Luis, que tengan un buen fin de semana, el estado del tiempo.
Igualmente para ti, Lázaro. Continuamos el informativo. Hay noticias de Estados Unidos.
El presidente Donald Trump se reunirá el fin de semana durante la cumbre del G7 en Francia con el nuevo primer ministro británico Boris Johnson, el japonés Shinzo Abe y el indio Narendra Modi.
Trump también hablará con el primer ministro canadiense Justin Trudeau sobre el proceso para ratificar el tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá y la forma de aumentar la presión sobre Nicolás Maduro en Venezuela.
Por otra parte, el presidente Trump aseguró que a su juicio Estados Unidos está muy lejos de una recesión, pese a que los índices financieros del país cayeron como consecuencia del colapso de las bolsas de Europa y las alertas del Banco Central de Alemania de una inminente recesión en la principal economía europea. Nos informa desde la Casa Blanca, Bricio Segovia.
Que la economía va muy bien, que la Reserva Federal puede llevarla a máximos históricos y que debería bajar más los tipos de interés. En plena campaña para su reelección, Donald Trump reitera que a su juicio la economía estadounidense está lejos de contraerse.
Estamos muy lejos de una recesión. De hecho, si la Reserva hiciera su trabajo, habría un gran crecimiento.
Los temores de una recesión llegan a Estados Unidos por el posible impacto negativo que podrían tener las diferentes guerras arancelarias abiertas y por el anuncio que hizo esta semana el Banco Central de Alemania. Anticipó que en el tercer trimestre del año, la primera economía europea podría entrar en recesión técnica, la primera en 7 años. Trump ha criticado al Banco Central estadounidense, la Reserva Federal, repetidamente en los últimos meses, pidiendo un descenso considerable de los tipos de interés. El mes pasado, la institución los redujo por primera vez desde 2008 para sostener el crecimiento de la economía. Sin embargo, el presidente no consideró que la rebaja de 1/4 de punto fuera suficiente. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Esta es la hora 12:24 minutos y ahora, bueno, pues 7 países de América coinciden en trabajar en conjunto y sumar a otros países en la lucha contra los flujos migratorios irregulares hacia el norte. Informa Jorge Orellana.
En un encuentro regional que se realizó en Panamá, representantes de 7 países cerraron filas en contra del llamado flujo controlado de migrantes en una ruta hacia Estados Unidos, al que calificaron como el drama real del tráfico de personas por redes criminales que explotan a esos viajeros. El gobierno de Estados Unidos pidió a las autoridades centroamericanas y colombianas que ayuden a frenar la inmigración ilegal a Estados Unidos, ampliando la red de países que la administración Trump ha intentado reclutar para contener el fenómeno. El secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McClellan, dijo a funcionarios de Seguridad y Migración de América Central y Colombia que los migrantes que fluyen hacia Estados Unidos son un desafío regional.
Esto es un reto regional. Las organizaciones y la actividad criminal que estamos tratando de confrontar cruza fronteras, no respeta nuestra soberanía nacional. Y la única manera de atenderla efectivamente es trabajando juntos, no solo compartiendo información como el ministro Rivas señaló, sino con acciones de operación concretas e interdicciones.
Por su parte, el director colombiano para la migración, Cristiano Kruger, señaló:
si bien las nacionalidades están ingresando por el suroccidente colombiano, estamos empezando a ver algunas nacionalidades restringidas, digámoslo, que están entrando por Venezuela, y eso nos puede poner en riesgo a todos los países de tránsito, a los países de destino.
A su vez, el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Rolando Mirones, declaró:
no lo vamos a aceptar, no los aceptamos en ninguna de nuestras naciones y vamos a implementar las medidas que tengamos que implementar.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La mayoría de los estadounidenses se opone a que se inicie un proceso de destitución del presidente Donald Trump, según una encuesta de la Universidad de Monmouth publicada el jueves.
En el sondeo, el 59% de los encuestados respondieron que Trump no debe ser acusado y obligado a abandonar el cargo.
En la misma encuesta, el índice de aprobación de Trump se mantiene un 40%.
Vamos con noticias internacionales. Lo hacemos con una que es titular. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó a su ejército responder de forma equivalente a la reciente prueba estadounidense de un misil que impactó su objetivo a más de 500 kilómetros de distancia y que estuvo prohibida bajo un tratado de armas nucleares ya suspendido.
Putin acusó a Estados Unidos de planear un despliegue de misiles junto a las fronteras rusas y advirtió que Moscú adoptará medidas para preparar una respuesta simétrica.
El mandatario ruso dijo que la prueba estadounidense del domingo se realizó desde un lanzador similar a los desplegados en el sitio de misiles estadounidenses en Rumanía.
Argumentó que un sitio posiblemente similar en Polonia también podría ser equipado con misiles estadounidenses para impactar objetivos terrestres en lugar de cohetes interceptores.
Informamos ahora que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, prometió fortalecer los asentamientos judíos tras un incendio que mató este viernes en Cisjordania a un adolescente israelí e hirió de gravedad a su padre y hermano.
El siniestro considerado un ataque terrorista fue provocado por un artefacto explosivo que alcanzó a la familia cuando disfrutaba de un día de descanso en el manantial de Dani, en una zona de excursionismo cerca de la colonia judía Dolef, en Cisjordania.
El ejército israelí aseguró que las circunstancias están investigando. Y a las 12:28 minutos informamos que el rey emérito de España, Juan Carlos, se someterá este sábado a una operación de corazón en una clínica de Madrid. Detalles de esta crónica de la agencia Reuters.
Lo comunica Zarzuela y será este sábado 24 de agosto. El rey Juan Carlos volverá a entrar en el quirófano, pero será la primera vez que lo haga por algún tipo de problema cardíaco. Será operado del corazón, aunque la Casa Real no informa de la dimensión de la intervención. Eso sí, no parece que revista de especial urgencia, así lo demuestra que lleva programada desde principios de junio y que incluso este mismo verano don Juan Carlos ha participado en competiciones de vela. La última vez que pasó por el quirófano fue en el mes de marzo como consecuencia de una lesión cutánea que le dejó un visible hematoma, y son en torno a una quincena las intervenciones quirúrgicas de don Juan Carlos en las últimas 4 décadas. Dejaba la vida pública este 2 de junio, es decir, ya no tiene agenda institucional, pero le hemos seguido viendo en numerosos actos de carácter privado.
12:29 minutos, el mundo en un minuto.
Malta, el gobierno anunció un acuerdo para el desembarco en la isla de 356 migrantes a bordo del Ocean Viking, en virtud del cual la Marina maltesa los llevará a puerto y luego serán trasladados a 6 países europeos.
Rusia, un tribunal extendió hasta octubre la detención preventiva del exmarín estadounidense Paul Whelan, quien Moscú acusa de espionaje. Whelan niega los cargos y afirma que su caso tiene motivaciones políticas.
Italia, el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático se reúnen hoy para analizar las posibilidades de formar gobierno y evitar así la convocatoria de elecciones tras la dimisión del primer ministro Giuseppe Conte.
Siria, las fuerzas gubernamentales se dijeron haber conquistado los últimos territorios que quedaban en manos de las facciones opositoras en el norte de la provincia de Hama.
Qatar, Estados Unidos y el Talibán reanudaron el diálogo para poner fin a las hostilidades en Afganistán, pero no quedó claro cuándo se podría concretar un acuerdo.
Y hasta aquí El Mundo en un Minuto.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Otra vez el saludo a usted que sintoniza este informativo dentro y fuera de Cuba. En cualquier parte sabemos que tenemos una amplia audiencia. Sin duda, a partir de ahora vamos a estar destacando, por ejemplo, en los deportes, que el cubano Joan Moncada ha regresado de la lista de lesionados y que anoche conectó doble jonrón. Pito Abreu llegó a 97 carreras. Esto y mucho más lo tendrá nuestro colega Edemio Navas. Y hoy vamos a recordar el cumpleaños 100 de Benny Moré, el bárbaro del ritmo. Hay más información. Le saluda José Luis Ramos. Me sigue acompañando acá Eduardo Luján, la producción de Elena Rodríguez, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Con esto y más continuamos. Ahora repasamos titulares. Planea la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá viajar a La Habana para discutir la crisis en Venezuela. Afirma diplomática de Estados Unidos que la situación de los derechos humanos en Cuba merece especial atención. Fiscalía cubana pide 6 años de privación de libertad a opositor Yacer Rivero Boni. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunció la segunda etapa de la Operación Libertad. El gobierno de Colombia espera que circular roja de Interpol sirva para capturar y llevar ante la justicia al exguerrillero de la FARC, Jesús Santrich. La comunidad internacional se moviliza por incendios en la Amazonía y Vladimir Putin ha ordenado a su ejército trabajar en una respuesta tras la prueba de misil de Estados Unidos. Continuamos con más noticias ahora de Cuba.
La encargada de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mara Tecax, dijo que las violaciones a los derechos humanos en Cuba merece especial atención porque es un país que tiene una influencia regional perniciosa. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
La encargada de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mara Tecax, dijo que uno de sus objetivos es seguir reuniéndose con las víctimas de las injusticias del régimen cubano, tal como lo hizo con el doctor Eduardo Cardet cuando le otorgaron libertad condicional o con el periodista encarcelado Roberto Quiñones Aces. La funcionaria dijo que Estados Unidos seguirá trabajando para sacar a la luz las violaciones de derechos humanos en la isla, señalando que la situación de los derechos en Cuba merece atención especial.
Es un país que tiene influencia no solamente dentro de sus propias fronteras, pero tiene una influencia regional perniciosa con estas violaciones de derechos humanos que va influyendo a otros países. Todos reconocemos la perniciosa influencia que surge de Cuba sobre Venezuela. Mientras el régimen comparte las técnicas de represión, se ha intrometido también por muchísimos años ahí, totalmente desestabilizando el país.
La funcionaria destacó además que a través de las sanciones de Washington contra el régimen cubano se le niegan al gobierno de la isla los recursos que usa para la represión. Además dijo que Estados Unidos quiere impulsar a los países que se definen como democracias y defensores de los derechos humanos a que participen más en los esfuerzos porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Esta es la hora 12:34 minutos. Hay 31 grados de temperatura en Holguín y el viento sopla a razón de 7 kilómetros por hora. Informamos que la organización Archivo Cuba instó en un comunicado a los gobiernos a que impongan sanciones a La Habana hasta que pague la compensación requerida por las víctimas de todo accidente ocurrido a partir de la entrada en vigor del Convenio de Montreal 1999.
El Convenio de Montreal en 1999 es un tratado universal que rige la responsabilidad de las aerolíneas de todo el mundo en caso de muerte o lesiones de los pasajeros o en casos de afectaciones del equipaje.
La Iglesia del Mover Apostólico de Santiago de Cuba inició este jueves un encuentro con el que pretende inculcar valores perdidos en la juventud cubana, algo muy bueno sin duda, ¿no? Bueno, así lo expresó a Radio Martí su líder espiritual Alain Toladén.
Comienzan las conferencias de jóvenes. El evento se llama Valientes, basado en la historia de hombres que caminaron con David, un hombre que fue llamado para gobernar Israel. Entonces la idea es tomar ese pasaje para incentivar a la juventud en cuanto a lo que es recobrar todos los valores que se han perdido hoy en día, entre ellos lo que es la honra, tanto dentro de la familia como dentro de lo que es el liderazgo, el servicio, todos los principios morales que se han perdido, tratando de que la juventud lo tenga bien, bien claro, tratando de formar una mejor juventud en nuestra nación.
12:35 minutos, Eduardo, más noticias.
La revista estadounidense Time incluyó en su lista anual de mejores lugares del mundo al proyecto comunitario Fábrica de Arte Cubano, enclavado en La Habana. Nos informa Yolanda Huerga.
El Centro Cultural Fábrica de Arte Cubano fue incluido en la lista de los mejores 100 lugares del mundo que cada año organiza la revista estadounidense Time para premiar la originalidad de destinos extraordinarios en varias categorías, museos, parques, restaurantes y hoteles, entre otros.
Creo que de todas las ofertas que pueda haber acá, la más abierta para los turistas que visitan el país es esa. Para los cubanos es asequible, que bueno, a ver, para un cubano que vive a su salario no es tan asequible.
Puntualizó el intelectual Juan Antonio Madrazo Luna desde La Habana.
Hacen trabajo comunitario, entonces trabajan con la gente de ahí del barrio este de Fanguito y desarrollan talleres dedicados a los muchachos de la propia comunidad.
El proyecto comunitario, instalado en una antigua fábrica de aceite, fue creado en 2014 por el rockero cubano X Alfonso, y dentro de sus paredes hay galerías, espacios de arte de performance, una pista de baile, una sala de cine donde se hace moda, danza y teatro, entre otras actividades artísticas y de entretenimiento.
Y ahí se invitaban artistas independientes, músicos, cineastas, incluso muchos de la nueva generación de jóvenes realizadores, a mujeres que están trabajando en temas del feminismo, del entorno comunitario, a algunos actores de la comunidad LGBT. Incluso se discutió sobre el tema de la 349. Por supuesto, hay cosas que pueden suceder ahí que no son bien vistas por las autoridades, pero hasta el momento ha sobrevivido la fábrica de arte cubano.
X Alfonso ha resaltado que llevan 5 años brindando una mirada arriesgada, menos turística y comercial de la cultura cubana. Un lugar vivo, un espacio de libertades creativas y experimentación. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Doce treinta y ocho minutos. Recuerde que a partir de las 2 de la tarde usted puede escuchar o sintonizar acá a través de Radio Martí el programa Hoy en Cuba. Lo conduce Tomás Cardoso y está acá con nosotros para el adelanto. ¿Qué tal?
Bueno, viernes, ¿no? Viernes, José Luis, viernes como siempre, esperando el fin de semana, y un placer estar aquí contigo en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno,
a ver, vamos, ¿qué traes?
Vamos a tener actualización de la situación de Guillermo del Sol, sumado a la campaña de tuitazos que se han sumado, incluso muchos de los que están sumados dentro de la lista que están imposibilitados a salir del país. Interesante lo que ocurrió ayer en Santiago de Cuba con esta labor que están haciendo los apostólicos con los jóvenes cubanos. Ha habido nuevas amenazas en esta jornada contra el pastor, el apostólico Alain Toledano, que ha dicho que el evento continuará esta noche. Hablaremos con él. Y sumado a esto, algo que ya habíamos cubierto acá por algún tiempo en Radio Martí, lo que ha hecho ahora el New York Times, que es reseñar lo que ocurrió con el brote de Zika en el 2017, que Cuba no reportó, o sea, la Organización Panamericana de la Salud no reportó 1.384 casos que los galenos cubanos habían dicho que ocurrieron en aquel momento. Lo interesante del tema, José Luis, es que según la propia Organización Panamericana de la Salud, Cuba habitualmente reporta el 10% de los casos, lo cual quiere decir que fue bastante pronunciado el brote del 2017. Vamos a intentar contactar con varios médicos activos cubanos que pueden rememorar de lo que recuerdan que ocurrió en aquel momento, en 2017, y cómo funcionó las labores del pesquisaje y atención al Zika, que por cierto tiene una sintomatología muy similar al dengue, es parte del problema y lo produce el propio mosquito.
Yo creo que lo importante también es cómo el New York Times ahora reconoce lo que ya se había informado.
Exacto.
Me contaba, me recordaba en este caso, valga la redundancia, Elena, nuestra productora.
Elena fue la que nos recordó, nosotros
claro,
lo habíamos hecho.
Había salido, y qué bueno, repito, que ahora el New York Times reconoce esto, ¿no?
Y también hay otro ángulo, José Luis, que es, como recordemos que ya existe durante algún tiempo la OPS, la Organización Panamericana de Salud, en el tema cubano,
sí,
ha tenido
algún
tipo de colaboración con los médicos.
Muy bien. Tomás, a partir de las 2 de la tarde, usted está aquí en sintonía con Radio Martí y va a escuchar esto y mucho más. Hoy en Cuba, 12:40 minutos.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Aquí hay noticias de América Latina. Una titular pide el gobierno de Colombia a la Interpol que capture al jefe guerrillero alias Jesús Santrich, refugiado en Venezuela. Desde Bogotá informa Federico Fulleda.
El presidente colombiano Iván Duque le pidió a la Policía Internacional Interpol toda la colaboración para capturar al jefe guerrillero alias Jesús Santrich, quien estaría refugiado en Venezuela. Duque, al pedir esa colaboración, dijo:
yo celebro que tengamos ya esta circular roja de la Interpol, que sea conocida por todo el mundo, y celebro además que esta sea una ocasión para que el mundo entero se una en la captura de estos criminales. No más burlas al pueblo colombiano, no más burlas a la justicia. Yo lo dije desde hace mucho rato, ese ciudadano se ha comportado como un mafioso, y su actitud de irse a buscar refugio en el país que promueve y que defiende el terrorismo, como es la dictadura de Nicolás Maduro, lo ratifica. Así que espero que esta circular roja sirva para capturar a ese delincuente.
Santrich, quien firmó la paz de las FARC con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, habría violado los términos del acuerdo al intentar enviar cocaína a los Estados Unidos. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Autoridades colombianas informan que capturaron a Carlos Mario Usuga, jefe de finanzas y hermano del líder de la banda criminal Clan del Golfo, Dairo Antonio Usuga, conocido como Otoniel.
El presidente Iván Duque calificó la captura como una noticia muy importante en la lucha contra el crimen organizado.
El Clan del Golfo nació tras la desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia en 2006. Y se convirtió en la banda criminal más grande del país, dedicada al narcotráfico y a la minería ilegal principalmente.
A las 12:42 minutos hay un llamado mundial para proteger el Amazonas. Los incendios en la Amazonía brasileña ponen alerta a gobiernos e instituciones ambientalistas preocupados por la deforestación del llamado pulmón del mundo. Amado Gil tiene algunas reacciones.
Entre el mes de enero y el 21 de agosto de este año, el organismo de observaciones espaciales INPE registró en Brasil 75.336 focos de incendios de los bosques amazónicos, un 84% más que en el mismo periodo de 2018. Hecho que ha encendido las alarmas de grupos ambientalistas en el mundo, como es el caso de Marina Silva, exministra de Ambiente de Brasil y premiada en 1996 con el llamado Premio Nobel Verde.
El problema es que el gobierno abandonó las políticas, abandonó el conocimiento y tiene una actitud de disgusto hacia los científicos del área ambiental, con los ambientalistas. Tenemos un país en recesión económica y están pasando este tipo de cosas. Son incendios y talas criminales que están invadiendo áreas que no deberían estar siendo ocupadas.
Pero estos incendios del llamado pulmón del mundo han desatado también encontronazos con el actual presidente brasileño Jair Bolsonaro, que acusó a las ONG de causarlos.
No lo estoy afirmando, pero puede estar habiendo una acción criminal de esos ONGeros para llamar la atención contra mi persona, contra el gobierno de Brasil, insinuó Bolsonaro el miércoles a periodistas.
Pero los incendios de la Amazonia han ido más allá de las fronteras brasileñas. Francia acusó al presidente de Brasil de haberle mentido al líder francés Emmanuel Macron durante una cumbre ambientalista y amenazó con bloquear un acuerdo comercial de la Unión Europea con los estados sudamericanos del Mercosur, que incluye a Brasil. Incluso Macron pidió a las naciones del Grupo de los Siete que actúen en favor de la Amazonia. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Miles de manifestantes marcharon el jueves a lo largo de la avenida 9 de Julio en Buenos Aires, donde organizaciones sociales llamaron a alzar la voz contra el gobierno del presidente Mauricio Macri y sus políticas económicas, de acuerdo al informe de la agencia francesa de prensa.
Continúan las protestas en contra de las políticas del presidente argentino Mauricio Macri. Miles de personas marcharon el jueves por la avenida 9 de Julio en Buenos Aires en respuesta a un llamado de diversas organizaciones sociales.
Y que con la última devaluación, que significó una pérdida del 23, entre el 23 y el 25% del poder adquisitivo, ha terminado de golpear a las familias y llevarlas a la situación de pobreza en muchos casos y hasta de indigencia.
El estimador mensual de actividad económica del país registró una variación interanual nula en junio y acumuló una caída de 2,6% desde enero, según informó el jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos. El gobierno argentino dijo que espera otra espiral inflacionaria a causa de la caída de la moneda y la pérdida del poder adquisitivo de la población. En los últimos 12 meses, los precios minoristas aumentaron 54,4%.
Es decir, que advertimos que si no salimos los trabajadores a luchar, ningún gobierno nos va a resolver el problema y por lo tanto no podemos esperar 4 meses a un hipotético gobierno, sino que hay que salir hoy a reclamar por nuestras reivindicaciones. En octubre vemos, pero ahora salgamos a luchar por nuestras reivindicaciones.
La agudización de la crisis que arrastraban los principales sectores económicos se produjo tras el duro revés sufrido por el presidente liberal que aspira a la reelección. En las primarias del 11 de agosto quedó 15 puntos detrás del opositor kirchnerista Alberto Fernández, favorito para las presidenciales del 27 de octubre.
Y Nicaragua es noticias. La crisis en ese país provoca un declive en la inversión extranjera directa. Desde Nicaragua está informando Daliano Caña.
El contexto de tensión sociopolítica y la retracción de la economía en Nicaragua provocaron una seria caída en la inversión extranjera directa en el país, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Nicaragua ocupa el puesto 15 de 17 países de la región en relación a la inversión extranjera. El economista y exministro de Hacienda y Crédito Público, Mario Arana, explicó que la inversión descendió en más de $350 millones.
O sea, es un retroceso del que no es fácil recuperarse. La pérdida de inversión es lo peor que te puede pasar en un país que está en necesidad de profundizar su desarrollo, porque realmente no hemos resuelto ni los rezagos sociales, ni los problemas de subempleo o desempleo que existen en Nicaragua.
La inversión extranjera directa en Nicaragua en 2018 se contrajo 53.7% con respecto al 2017, alcanzando apenas $359 millones, en un claro retroceso al nivel cercano de hace una década, según afirma la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Uno de los sectores más afectados por esta situación es el turismo, y Lucy Valenti, presidenta de la Cámara de Turismo de Nicaragua, advierte.
Porque somos un sector que necesita todavía de mucha inversión para poder continuar desarrollándose, mejorar la oferta de servicios, mejorar la calidad del servicio turístico para cumplir con una de las de los objetivos fundamentales que tenemos de elevar el gasto promedio del visitante, que es muy bajo.
Los rubros que registran la mayor reducción en la inversión extranjera directa son la industria manufacturera, telecomunicaciones y el comercio. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, dijo que el pedido hecho por su par colombiano Iván Duque para que respaldara la reelección de Luis Almagro como secretario general de la OEA, le parecía excesivamente prematuro.
Y en una carta, Duque le había pedido a Vázquez que apoyara la reelección de Almagro porque es indispensable para seguir avanzando en la agenda regional de democracia y derechos humanos.
Vázquez respondió que habitualmente la elección para ese puesto regional se hace en una asamblea extraordinaria un par de meses antes de que concluya el mandato respectivo. Almagro concluirá su término en mayo de 2020.
Hora y temperatura, 12:48 minutos o 32 grados en Guantánamo y el viento sopla a razón de 8 kilómetros por hora. Informamos que el principal diplomático de Corea del Norte dijo hoy que el secretario de Estado Mike Pompeo era un elemento tóxico que solo complica las conversaciones de desnuclearización.
Ri Yong-ho, quien participó en la cumbre de Hanoi junto con Pompeo, calificó al negociador principal de Estados Unidos como la toxina acérrima de la diplomacia estadounidense, que emplea retóricas de sanciones trilladas.
Ri también acusó a Pompeo de proyectar sombras oscuras sobre las conversaciones.
Los comentarios del diplomático norcoreano se hicieron en el contexto de una posible reanudación de las conversaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte sobre la desnuclearización.
Y Vietnam pidió a China por segunda vez en una semana que retire el buque de prospecciones petrolíferas de sus aguas territoriales y que no amenace la paz en la región, según dijo la portavoz del Ministerio de Exteriores, Leti Tutham.
Hanoi, que condenó el pasado viernes el retorno del buque chino y su escolta armada a la zona, mostró su determinación en proteger su soberanía y resolver la disputa por vías pacíficas, de acuerdo con la ley internacional, añadió la portavoz.
Y ahora Naciones Unidas condena el ataque a un campamento militar en Burkina Faso que provocó decenas de muertos. Antonio Guterres, secretario general de la entidad, ha pedido una investigación. Desde Radio 1 informa Jordi Trujol.
Al menos 24 soldados del ejército de Burkina Faso resultaron muertos en un ataque cometido el lunes contra el campamento militar de la provincia de Soum, que también produjo numerosos heridos. La agresión fue cometida por un grupo de militantes armados en las primeras horas de la mañana. El secretario general de la ONU rechazó el atentado más letal perpetrado en ese pacífico país en lo que va del año. Antonio Guterres también condenó la ola de ataques indiscriminados contra las poblaciones civiles y llamó a las autoridades a garantizar que los responsables sean identificados y procesados, además de pedir que todas las acciones militares se ajusten a los estándares marcados por las leyes internacionales, humanitarias y de derechos humanos.
Aquí está el mundo en un minuto.
Finlandia, el Ministerio de Finanzas propuso a la Unión Europea que estudie la posibilidad de prohibir las importaciones de carne de vacuno procedentes de Brasil en respuesta a los incendios en la región del Amazonas.
Japón, el gobierno lamentó la decisión de Corea del Sur de poner fin a un acuerdo bilateral de intercambio de información militar y pidió a Seúl que reconsidere su postura.
Estados Unidos, el estado de la Florida ejecutó a Gary Ray Bowles, un asesino en serie de hombres homosexuales que en el transcurso de 8 meses en 1994 mató a 6 personas.
Alemania, el apoyo al Partido Socialdemócrata de centro izquierda subió un 2%, lo cual lo sitúa en la misma intención de voto que Alternativa para Alemania, que rechaza la inmigración, reveló una encuesta.
India, al menos 152 personas han sufrido lesiones por gases lacrimógenos y perdigones en Cachemira desde que las fuerzas de seguridad de Nueva Delhi lanzaron este mes una ola de represión.
Y Mali, varias organizaciones no gubernamentales que trabajan en el norte del país advirtieron que podrían tener que reducir sus actividades debido a la creciente inseguridad en la zona, que está afectando tanto a la población civil sino a las organizaciones. Hasta aquí el mundo en un minuto. Tiempo de deportes, aquí está nuestro colega Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El pelotero cubano-estadounidense Julito Martínez conectó anoche su jonrón número 25. Además, disparó un sencillo, impulsó dos, anotó una. Y de esa forma, el equipo de los Medias Rojas de Boston derrotó al Kansas City con marcador final de 5-4 en 10 entradas. El jonrón de Julito Martínez sirvió para empatar el partido a 2 carreras en la conclusión del cuarto inning. Ahora Julito batea para un promedio ofensivo de 302 y acumula 67 carreras impulsadas. Por el Kansas City, el habanero Jorge Soler se fue de 4-1 con una carrera anotada y batea para 253. El pelotero estadounidense Anthony Rizzo impulsó la única carrera del partido en el triunfo de los Cachorros de Chicago ante el San Francisco, 1-0. Y anoche regresó a las Grandes Ligas el pelotero cubano Joan Moncada después de estar en la lista de lesionados durante poco más de 2 semanas. El cuarto bate del equipo de los Medias Blancas, Moncada, disparó un doble, su número 22, su cuadrangular número 21, impulsó 2 carreras, batea para 304 y su equipo de los Medias Blancas de Chicago dispuso 6 carreras por una de los Vigilantes de Texas. Otro cubano de Cienfuegos, José Dariel Pito Abreu, conectó un sencillo e impulsó su carrera número 97 en la actual temporada de las Grandes Ligas. El tunero Jordan Álvarez anoche disparó su doble número 17, impulsó una en el éxito al Houston 6-3 ante el Detroit. Con esa victoria, Houston sigue en primer lugar por la división del oeste de la Liga Americana. Yulieski Gurriel se fue de 3-1 con su carrera impulsada número 89 y el espirituano batea para 304. Lo salvó el cubano-mexicano Roberto Osuna, su número 30 de la temporada. Finalmente, Washington derrotó al Pittsburgh 7-1 y Atlanta, primer lugar en el este de la Liga Nacional, le ganó el partido 3-2 a los Marlins de Miami con el jonrón 34 para Freddie Freeman. Hoy viernes, 14 partidos donde veremos en acción a 6 lanzadores latinoamericanos. El triple campeón mundial de la división superpesada, el estadounidense de origen mexicano Andy Ruiz, llegó a un acuerdo para defender sus cetros el próximo 7 de diciembre ante el británico Anthony Joshua en Arabia Saudita. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Te quedarás porque te doy cariño.
Señoras y señores, mañana 24 de agosto, Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez, Benny Moré, cumpliría 100 años. Y hoy aquí los recordamos. Recordamos a el Benny, que nació en el barrio de Pueblo Nuevo de Santa Isabel de las Lajas. Eso es allá en Cienfuegos. Saludamos a la audiencia que tenemos por allá por Cienfuegos. El Benny murió en febrero de 1963 y quiero que escuchemos su música. Celebremos la vida de este gran músico cubano, Benny Moré. Si pudiera vivir la feliz en que los dos supimos nuestro amor, mi bien, sentir que nuevamente siempre te quedarás porque te doy cariño, te quedarás porque te doy amor, o te quedas conmigo, mi vida, o no vuelvas más. A las 12:58 minutos repasamos titulares. Planea la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá viajar a La Habana para discutir la crisis en Venezuela. Afirma diplomática de Estados Unidos que la situación de los derechos humanos en Cuba merece especial atención. Fiscalía cubana pide 6 años de privación de libertad a opositor Yacer Rivero Boni. El presidente encargado de Venezuela anunció hoy la segunda etapa de la Operación Libertad. comunidad internacional se moviliza por incendios en la Amazonía y Vladimir Putin ordena a su ejército trabajar en una respuesta tras la prueba de misil de Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Elena Rodríguez a cargo de la producción de este noticiero. Eduardo Luján me acompañó en el micrófono. Agradezco al ingeniero de sonido Juan Pendaz por ese maravilloso popurrí del Benny Moré. Soy José Luis Ramos, gracias por estar como siempre con Radio Martí durante el fin de semana. No olvide que siguen las noticias. Nosotros regresamos el lunes, si Dios quiere.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martí Noticias.